Bueno, pues vamos al grano. Lo primero es saludar a nuestra invitada, Alaís Leceaga. Egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Egunon.
Alaís Leceaga es escritora, ha puesto en circulación una novela que se llama Las hijas de la tierra. Y claro, pues es una novela que tiene una historia, evidentemente, como cualquier novela, pero tiene un decorado. Ese decorado son viñas, una finca, Las Urracas, una finca, lógicamente, inventada. Pero, Alaís, yo creo que inventada sí, pero no sé por qué me suena a mí que tal vez esa finca te pueda ser, se me ocurren tres. Finca Allende, entre San Vicente y Briones. Valpiedra, que está entre Cenicero y Fomayor, o el Contino, que está en la Serna y en territorio de la Guardia. ¿Puede ir por ahí? ¿Puede ir por ahí más o menos la idea?
Sí, es verdad que cuando estuve documentándome para Las Hijas de la Tierra, tuve la oportunidad de visitar toda la zona, incluso muchas de las zonas que estás comentando. Y además es que disfrutaba muchísimo con esa parte, porque iba, hacía fotografías, algunas veces visitaba las bodegas, ¿verdad? Pero lo que es la finca de Las Urracas, como tal, como aparece en la novela, es puramente ficticia.
Lo que sí está claro, que hay cantos rodados de río, que en la novela resultan también un elemento importante. No vamos a decir para la novela, evidentemente, y vamos a hablar de temas relacionados con el mundo del vino, porque hay un secreto, evidentemente, de la novela, pero también en la novela desvelas un secreto que es que es conocido a voces, no por escrito. Me explico. Cuando llegó la filosera a tierras francesas, las bodegas francesas siguieron vendiendo vino. Lo que pasa es que no decían que ese vino era de origen pues italiano y español. Y aquí desvelas ese secreto, porque hablas de los negocios de las bodegas de una localidad inventada también, San Dionisio, con en este caso con bodegueros franceses. Ese sí que es un secreto no escrito, no reconocido incluso, pero que es real, ¿no?
Sí, es real, porque además, aunque ya existía cierta industria del vino en la zona de La Rioja, en La Rioja Alta y tal, sí que es en ese momento cuando se produce la crisis de la filoxera en Francia, en Italia, en otros países europeos, cuando todos aquellos bodegueros fijan sus ojos aquí en esta zona, ¿verdad? Entonces sucede casi por casualidad, ¿no? Porque a día de hoy La Rioja Alta ya es un destino bodeguero muy famoso, imparable en todo el mundo, ¿verdad? Pero en aquel momento sucede casi por la mala suerte de ellos. Entonces, de esa manera, como que su mala suerte consigue convertir esto en lo que es a día de hoy, en esa industria enorme, súper poderosa y reconocida en todo el mundo. Me encantó muchísimo, ¿eh? Además, al descubrir todo aquello, esa especie de secreto que mencionas, ¿verdad? Me gustó muchísimo escribir sobre eso.
Te encaja perfectamente en el tiempo, es finales del 19 y es incluso en unos capítulos se habla de el tren. ¿Qué bien vendría el tren? Ya sabes que el tren, en aquel caso, a finales del 19 hubo, ¿por qué lado del Ebro pasaba? Al final pasó por Rioja Alta en lugar de pasar por Rioja Alavesa. Dicen los expertos que eso a la larga benefició a los viñedos de Rioja Alavesa, aunque económicamente en ese momento benefició a las localidades de Rioja Alta. Por cierto, localidades que citas, citas Logroño, citas Haro, hay referencia también de La Guardia. Quiero decir que para que los lectores se hagan una idea, pero que también tengan claro que la finca es puramente ficticia. Pero lo que veo que no es ficticio, Alaís, es que te dejas guiar por escritoras. Veo que citas a, y esa sí que me sorprendió, El mecanismo de los cielos, de Marie Somerville, una matemática. Claro, porque que hables de Cumbres borrascosas, Emile Bronte, o Frankenstein, Marie Shelley, pues bueno, pero Marie Somerville, te reconozco que me sorprende que aparezca en la novela, ¿eh?
Sí. Uno de los personajes, sin desvelar mucho, ¿verdad?
Sin entrar nada, mucho en la trama.
Uno de los personajes de los protagonistas tiene una especie de casi un don, llamaríamos, para las matemáticas, para la ciencia, para la ingeniería. Entonces, sí que de alguna manera quería, igual que todas aquellas mujeres, ¿no?, que en aquel momento en la industria del vino pues no estaban reconocidas ni nada, no, al contrario de lo que sucede ahora, en el mundo de la ingeniería, de las matemáticas, también quedaba muchísimo camino todavía por andar. Entonces, de alguna manera quería introducir una pequeña referencia pues a una matemática importante y muy adelantada a su época.
Veo que además sabes que la temperatura equilibrada todo el año en los calados de las bodegas suele estar entre los 15 grados, ¿verdad? Eso también lo has apuntado en la novela.
Sí, tuve la oportunidad de visitar muchísimas bodegas. Además, todo el mundo fue muy amable porque en aquel momento no les contaba lo que estaba planeando ni para lo que me estaba documentando ni nada, porque después del éxito del Bosque sabe tu nombre, de alguna forma quería, bueno, pasar desapercibida, ¿no? Quería guardar el secreto. Y la verdad es que todo el mundo me atendió de maravilla en las bodegas, me explicaban, me contaban. Sí, lo recuerdo como una experiencia realmente bonita.
Claro, el Bosque sabe tu nombre. Ahora, las hijas de la tierra, veo que tienes mucho interés por la naturaleza, porque incluso sabes que las azaleas son peligrosas, ¿verdad?
Sí, bastante peligrosas, sí.
O que, oye, por cierto, eso es que tengo que reconocer que me ha sorprendido. Garillo. ¿Qué es un garillo? Vamos a explicar a los oyentes qué es un garillo.
El garillo se parece, la forma más fácil, yo creo, de explicarlo es decir que se parece a una hoz pequeñita, y que es con lo que hace tiempo se cortaban las cepas en las viñas, mucho antes de que se introdujeran las tijeras y
eso
tal.
Eso es.
Era como el primer instrumento para eso, sí.
Ahora sigue existiendo para vendimiar lo que se llaman corquetes, que son más pequeñitos, son de para lógicamente para cortar los racimos, pero esos garillos que también se les llamaban vendimiadores en una época medieval o podadores, pues por ejemplo están reflejados en la parte baja en la iglesia de San Juan Bautista, en La Guardia, hay unas figuras que están con esos garillos, con esos cortadores de cepas, bueno, pues ahí representados en época medieval. O sea que veo que te has ido documentando muy, pero que muy, muy cerca de las viñas, muy, muy cerca de las bodegas, ¿no?
Sí, además, yo soy una escritora, yo disfruto mucho con el proceso de documentación, no solo con la parte de escribir. Entonces, para mí todo aquello era maravilloso, porque yo empezaba a tirar del hilo y a investigar, y veía que todas las cosas que iba descubriendo, no solo ese contexto histórico que ya hemos estado comentando, ¿verdad?, sino el resto de los detalles alrededor, realmente me ayudaban muchísimo a darle esa autenticidad a la historia, esa autenticidad que buscaba. Pues como lectora me gustan las historias con una parte que pueda reconocer, ¿verdad?, que pueda reconocer la parte histórica, la parte auténtica, y como escritora me gusta mucho escribirlas también.
Bueno, como ves, no estamos destrozando la novela para que la gente lo lea, sino simplemente estamos introduciendo más interés. Y hay una cosa, José Ramón,
¿sí?,
tú sabes que en esta época del año en la que nos encontramos, las visitas aquí por Rioja Alavesa, por Rioja Alta, son numerables para ver el paisaje de las cepas, ¿no?, cómo van cambiando de color. Pero me llama también la atención, y además gratamente, que Alaís Leceaga hable de cómo son las viñas en primavera. Las hojas despliegan brillantes y las primeras uvas se dejan ver. Es una forma perfecta de describir cómo son los viñedos en primavera. Esa época tal vez no tan conocida, pero que es muy, 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 muy singular también, Alaís.
Sí, porque además es un poco lo que estabais comentando, ¿verdad? Parece que el otoño se lleva como toda la atención, ¿verdad?, porque las hojas cambian de color, se vuelven realmente bonitas, pero primavera, además, tiene muchísimo sentido hilado con la trama de la novela, que es cuando realmente empiezan a despertar y empieza ese color verde brillante, esas hojas a desplegarse, y sí que me apetecía mucho incluirlo en la historia.
Serra, pues ya ves, una escritora bilbaína que se dio a conocer en internet, que de repente publicó una novela de gran éxito, según la otra parte, digamos, de mi casa, que es una devoradora de libros, me dice que le gustó muchísimo, y tanto es así que me está empujando a que termine la de Las hijas de la tierra, porque la quiere que se la pase inmediatamente.
Me alegro mucho.
Serra,
impresionante, ¿eh? Una bilbaína metida en el mundo de Rioja Alavesa y haciendo la literatura un campo para la ficción. Por cierto, Alaitz, las hijas de la tierra, ¿quiénes son las hijas?
Yo creo que a medida que se lee un poquito entre las páginas se puede empezar a intuir quiénes son las hijas de la Tierra.
Bueno, yo solo te voy a decir una cosa, Cherra. Está en la página 60 del libro, la explicación.
Venga. Mañana a comprarlo. Las hijas de la Tierra. ¿Qué editorial, Alaich?
Ediciones B.
Bueno. Pues nada, enhorabuena a los dos. Habéis tenido una conversación agradable e instructiva delante de los micrófonos. Gracias a Alaich y a ti, Juanchu. Hoy te he descubierto como crítico literario, lo que no serás tú.
Bueno,
y por cierto, a tu amor no le llames la otra media parte de la casa.
No, es la parte principal. Bueno, iba a decir la otra parte del negocio.
Bueno, Alaich, un abrazo.
Un abrazo.
Es que ricasco de Tasoriana.
Gracias.
Abur, abur, abur. Y a ti, Juancho, lo mismo. Un abrazo grande.
Abur, abur.